Recibe bendiciones en esta hora reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en ese caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios para saber qué han hecho otras personas para seguir ese camino a la eternidad. Y así es que leemos la Biblia. En esta hora te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 13. Capítulo muy importante, capítulo lleno de grandes cosas y de grandes sorpresas que vamos a ver a continuación. Así que Éxodo 13, versículo 1 dice: Habló el Eterno Dios a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Dios les ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis deudado. Ustedes salen hoy en el mes de Abib, y cuando Dios te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Dios. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo que Dios hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Dios esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Dios de Egipto, por tanto, tú guardarás este rito en tu tiempo de año en año. Y cuando Dios te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubieren dado, dedicarás a Dios todo aquel que abriere la matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Dios, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cérvix. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás: Dios nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Dios hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Dios todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente les visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día ni de noche la columna de fuego. Así es que esta hermosísima palabra que estamos viendo aquí en el libro de los Éxodos tiene que ver con aquellos días en los cuales nosotros ya a veces pedimos a Dios la respuesta a nuestros problemas. Queremos que ya terminen los tiempos difíciles, los tiempos de prueba, las tristezas, los tiempos de muerte, todo aquello queremos que ya termine. Pero debemos estar pensando que también Dios se preocupa por nosotros y que tomados de su mano nosotros vamos a estar pasando por las pruebas de una manera segura. Imagínate cómo es de importante el que Dios nos tenga en su mano. Por ejemplo, en el versículo 4, la primera cosa que vemos es: Hoy salen de ustedes en el mes de la primavera. En otras versiones dicen, hoy salen ustedes en el mes de abril, de Abid. O sea, Dios es tan cuidadoso de nosotros, ciertamente pasaron 430 años para que sacara a los hebreos de Egipto, y es ahí donde estamos viendo que Dios les recuerda por medio de Moisés que lo sacó en una época de clima templado. Dios siempre tiene cuidado de nosotros, y al tener cuidado de nosotros, siempre está teniendo detalles que no nos damos cuenta. Y a veces pareciera que es más nuestro dolor, nuestro clamor, nuestro sufrimiento, nuestro reclamo a Dios, que no vemos esos pequeños detalles que tiene Dios con nosotros para que estemos teniendo esa situación tan importante que viene a ser la de entender que Dios nos va a sacar de la prueba, nos va a sacar del vicio, nos va a sacar de la situación de la muerte, teniendo mucho cuidado. Hay veces en las cuales recuerdo todas las pruebas en las que he estado y en las cuales Dios me ha sacado a su debido tiempo, y es en ese sentir que con calma analizo la situación, y ya cuando estoy viendo esto me doy cuenta de que Dios ha tenido cuidado de sacarme en el mejor momento de la prueba. Y esto pues se vuelve importante. A veces pareciera que sufrimos tanto que no agradecemos a Dios que tiene cuidado de nosotros. Así que esto es algo importante. Cuando en el versículo 14 está diciendo, será cuando te pregunten tu hijo el día de mañana diciendo, ¿qué es esto? Le responderás, con mano fuerte nos sacó el Eterno de Egipto de la casa de esclavos. Y esto es muy importante, porque cuando está diciendo que los sacó de la casa de la esclavitud, de la casa de esclavos, los quitó de ser esclavos. Y en realidad esa palabra casa significa institución o condición, lo cual se traduce, nos sacó de la institución egipcia de ser esclavos, lo cual dice, nos sacó de la condición de esclavos, lo cual se manifiesta de una manera importante. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la zona de confort y no queremos salir de esa zona de confort en la que estamos? Queremos que se hagan las cosas cuando nosotros decimos, cuando nosotros pensamos que deben de hacerse, cuando nosotros o nosotras estamos allí en una situación, pero no nos damos cuenta que esa situación, esa condición, nos está haciendo vivir en esclavitud, nos está haciendo que no estemos disfrutando de la presencia divina. Y así es como pasamos mucho tiempo en la condición de ser esclavos de algo, esclavos de un vicio, de alguna adicción, esclavo de una situación que me está llevando, por decir, de mal en peor, pero yo quiero seguir estando ahí. Vas a ver cómo cuando Dios está haciendo sus grandes señales y sus prodigios con el pueblo de Israel, estos seguían recordando a Egipto, inclusive le reclaman a Moisés, ¿por qué nos sacaste de ahí? Preferiríamos morir ahí, donde había comida y donde éramos esclavos, pero estábamos seguros y tú nos sacaste de ahí, qué tristeza. Pero esto es importante, que Dios nos está sacando de la condición de esclavos. Cuando nuestro Señor Jesucristo comparte el Evangelio, el mensaje de salvación a los apóstoles, ellos estuvieron siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, ellos comparten el mensaje de salvación, ellos comparten el Evangelio de vida eterna a más personas, y así se va haciendo importante todo lo que sucede para que salgamos de la condición en la que estábamos. Cuando nuestro Señor Jesucristo saca de su condición de ser pescadores a Pedro y a su hermano, ellos siguieron a nuestro Señor Jesucristo, los hizo pescadores de hombres, igual a los hermanos Jacobo y Juan. Cuando estuvo sacando de su condición del celote, de Simón el celote, ahí también se da ese cambio, lo sacó de esa situación de matar. Vemos también que están ahí los otros discípulos, Y así estamos viendo que están Judas, el bueno y el malo, por así decirlo, lo saca de su condición. Y vemos cómo Judas Iscariote lo sacó de su condición, pero él ya no quiso permanecer en la nueva vida, en la nueva condición que lo estaba poniendo nuestro Señor Jesucristo, y él regresó a la vieja condición que había, y en esa vieja condición vendió al maestro, en esa vieja condición se ahorcó, porque Judas era ambicioso, ya lo había sacado nuestro Señor Jesucristo de vivir en la ambición y de todo esto. Y así podemos estar hablando de la condición en que sacó a cada uno de los apóstoles. A Mateo Leví lo sacó de estar cobrando impuestos. Lo sacó de esa condición en la que estaba. Y así estamos viendo a Tomás, lo sacó de la situación de incredulidad. Vemos que a Pablo también lo sacó de la condición de ser el próximo rabino, de la condición de ser un hombre que tenía su nombramiento, que tenía su nacionalidad romana y su nacionalidad judía. Lo sacó de eso y lo hizo pertenecer a la nueva condición de la cual Pedro se volvió un personaje muy importante. Y las cartas paulinas son muy sabias para nosotros para caminar hacia la vida eterna. Qué hermosas palabras aquellas de Pablo cuando dice que ha terminado la carrera, que ya está pronto a entregarse a la vida eterna. Y así es como nosotros debemos de salir de esa condición en la que estamos y entrar en esta condición de vida eterna en la que nos está metiendo nuestro Señor Jesucristo y seguir adelante. Así de esa condición de esclavos sacó al pueblo hebreo de Egipto. Vemos algo muy importante, el hecho de que nosotros no lo conozcamos, el hecho de que otros pastores no lo conozcan, el hecho de que los rabinos no lo sigan enseñando, quiere decir que eso no quiere decir que no exista. Pero fíjate que este versículo espero que también, así como a mí, te llene de gran significado y de gran motivación el saber lo siguiente. Dice que estuvo ahí nuestro Señor, el Eterno Dios. Y dice que cuando el faraón envió al pueblo, Dios no los condujo por la tierra de los que estaba teniendo ahí, por la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Así que hizo Dios que rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Quiere decir esto que era un pueblo que se dedicaba propiamente a la ganadería, a la agricultura. Y así, en esa condición de dedicarse a la ganadería y a la agricultura, pues ellos podían tener la inseguridad de estar teniendo una duda, de estar teniendo miedo, porque iban a pasar por tierras de las cuales nos estaba hablando cuando nos dice que sacó a su pueblo y los iba a meter a la tierra que les había prometido, a esa tierra que era de los cananeos, de los geteos, de los amorreos, de los jebuseos. Por toda esa tierra iba a estar, pero toda esa gente eran guerreros, era gente acostumbrada a la batalla. Por eso Dios los saca por sus legiones, los saca en orden, los saca formados para que todos los que lo vieran sintieran que estaban preparados para la guerra, aunque no era guerrero el pueblo hebreo. Y así saliendo ordenadamente imponían respeto. No que, por ejemplo, si estuviéramos en México y nos dicen, no es que vamos a ir a una peregrinación o es que vamos a ir a un evento. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ah, pues que todos vamos por nuestro lado. Unos, se integran por donde quieren al evento. Por ejemplo, recuerdo las marchas de gloria en la Ciudad de México. Pues resulta que decía, no, pues que van a salir desde ahí, del Paseo de la Reforma, van a llegar al Zócalo. Y todos se iban metiendo ahí por donde querían. Y, ah, pues va a pasar por aquí la marcha de gloria, pues por ahí me meto. Y así iban llegando y todos por todos lados, todos con sus cosas ahí, y los criticones, ¿no? Entonces, así cuando hay peregrinaciones, también van los peregrinos y todo, pero todos van por su lado, todos van platicando, van haciendo sus cosas, unos van con sus celulares, otros van con el novio, con la novia, con la pareja, otros van ahí con animales, otros van ahí con cosas, pero todos en desorden, o sea, no se ve que el pueblo cristiano de la actualidad pues camine con orden, que salgan formados como las legiones que habían formado esos 600 mil hombres, pues ahí van saliendo de esa manera organizada, de esa manera en que imponían respeto y que la gente que los veía, todas aquellas naciones que los veían, pensaban que por la formación que llevaban, pues que eran guerreros, y ya de entrada la sorpresa ya la tenía a su favor el pueblo hebreo. Así que mientras ellos están saliendo y están rodeando para que agarraran confianza en la formación, agarraran confianza a la batalla que iban a ir contra esas naciones, por eso es de que Dios les hace que rodeen el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así que ya ahora ellos van ahí, van armados y van saliendo. Pero sucedió esto, que tomó Moisés los huesos de José con él, porque José hizo un jurar a todos los hijos de Israel, recordar, habrá de recordar Dios a ustedes y subirán mis huesos de aquí con ustedes. Recordar, habrá de recordar, debes de recordar, valga la redundancia, que era una palabra secreta, que era una palabra que se transmitía de generación en generación a los más ancianos del pueblo de los hebreos. Y así, esa palabra, esa frase es con la que llegó Moisés también a decirle a los ancianos. Y todo esto de recordar, habrá de recordar Dios a ustedes, también les dice José, les hace juramentar esto, algo muy importante. Y les dice que Dios vendrá con ustedes y subirán mis huesos de aquí con ustedes. Así que, mientras el pueblo había tenido que llevarse de Egipto todo lo que les estaban dando, todo lo que era la plata, el oro, los vestidos, los ganados, así el pueblo de Israel, mientras pedían los objetos de valor, Moisés se ocupó de buscar el féretro de José. La única persona que sabía dónde se encontraba era la anciana Serac, y esta Serac era hija de Jacer. Así que ella le indicó a Moisés el lugar en el río donde los egipcios con cadenas pesadas habían hundido el féretro para que no lo pudieran sacar. Dentro de todo lo que son las tradiciones con respecto de los funerales, sabemos que está el libro de los muertos de los egipcios. Sería importante que para tu cultura leyeras el libro de los muertos de Egipto y ahí vas a encontrar amplio tema con respecto de la manera en que se hacían los funerales, los féretros. Anteriormente era solamente una caja de madera cuadrada, después empezaron a momificar, sobre todo a los faraones, a las personas importantes, y ya se tiene un ataúd de una forma antropomorfa, quiere decir de una forma la cual va más de acorde con el cuerpo, los ataúdes egipcios que conocemos en la actualidad. Y los egipcios, por todo el poder y toda la sabiduría que José había tenido, los egipcios habían hecho un ataúd, un féretro muy importante, muy imponente, y ellos creían que los muertos resucitaban, y cuando los muertos resucitaban los hacían dioses. Así que ellos te habían pensado que esto mismo iba a suceder también con José. Por eso es de que ellos lo hundieron en el río, a un lado del río. Y ahí donde lo hundieron, pues lo hundieron con cadenas pesadas. Y así cuando está hundido el féretro ahí, sabía de generación en generación se iba transmitiendo dónde estaba el féretro hundido de José. Y así es que esta mujer le dice a Moisés que dónde lo podía sacar. Así que, ¿cuál es la manera en que Moisés lo iba a sacar? Pues estaba solo y tenía que sacar un ataúd que había sido hundido con cadenas pesadas del río. El hecho de que nosotros no lo conozcamos, te repito, no quiere decir que no exista. Si Moisés recibió las palabras secretas, la frase secreta para que el pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos que estaba en Egipto, supiera quién era el enviado para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, se le dio la frase, Dios le da la frase para que se la diga a los ancianos, primero se la dijo a Aarón, luego a los ancianos, y los ancianos reconocieron que Moisés era el libertador, y le creyeron, es porque dijo esa frase que con tanto celo guardaban y transmitieron. Y Moisés conocía los nombres de Dios, los nombres sagrados de Dios, y Moisés escribió uno de los nombres sagrados y lo arrojó al río. Obviamente lo escribió en un papiro. La arroja al río y el féretro emergió. El hecho, repito, de que no nos enseñen así en el cristianismo, no quiere decir que eso exista. No exista. Se ha pasado por la tradición y se ha dado esas palabras, esos nombres secretos de Dios con los cuales se han hecho grandes cosas, grandes maravillas. Nosotros, por eso es de que ahora conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que venció a Satanás, que venció a la muerte, que resucitó al tercer día, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros hacemos milagros, señales y prodigios. Porque precisamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo es tan poderoso que es el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir esto que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es uno de los nombres sagrados de Dios. Por eso es de que cuando nosotros decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se va tal enfermedad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desaparece tal maldición, en nombre de nuestro Señor Jesucristo sale ese espíritu inmundo de tal o cual persona, es el efecto que sucede, como lo que sucedió con Moisés cuando escribió uno de los nombres sagrados de Dios. Y así entonces ellos, Moisés se lleva el féretro que emergió del río y lo lleva para que sea llevado José a la tierra que Dios les prometió. Y así José entró a la tierra sagrada. Así como vemos también que a Moisés le fue prohibido entrar a la tierra prometida por la ofensa que hizo contra Dios, después vemos que Moisés entró efectivamente a la vida eterna porque está con nuestro Señor Jesucristo en la transfiguración, y ahí está Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es importante para nosotros. Esto es el efecto que tiene los nombres sagrados de Dios, el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y así vemos también cómo Dios tiene cuidado de nosotros y lo manifiesta diciéndoles: el honor del Eterno iba delante de ellos de día como una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, para que marcharan de día y de noche. No retiró la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche. Esto es una palabra impresionante. El honor del Eterno Dios iba delante de ellos. ¡Wow! Es impresionante cuando estamos viviendo tomados de la mano de Dios y en la voluntad de Dios, que nosotros estamos disfrutando de ese honor. Que Dios sea nuestro Padre, que Dios sea nuestro Creador, que Dios sea nuestro amado. Ese es un honor, y que ese honor siempre va delante de nosotros, nosotros lo seguimos. Porque debe de ser un honor el que tú estés creyendo en Dios, en que tú estés seguro de que Dios te ama. Por eso es de que no se retira el honor, la presencia de Dios de ti, de día ni de noche. Por eso es que el salmista dice: lumbrera eres a mi camino. Por eso es de que en la noche, cuando Dios nos visita, nosotros estamos disfrutando de esto. Así que en esta hora te invito a que me acompañes en esta oración. Repite conmigo. Padre Dios, gracias por el honor que me haces de ser mi padre, por el honor que me haces de ir delante de mí y de que yo camine hacia la vida eterna, porque tú nunca te apartas de mí, ni de día ni de noche. No permitas que yo me aparte de ti. Y si peco, permíteme reconocer mi pecado y regresar de inmediato a la amistad, al amor contigo, a volver a tener el honor de ser tu hijo. No te retires de mí, Padre Dios. Así como no te retiraste de aquel pueblo hebreo cuando lo sacaste de Egipto, así que ni de día ni de noche yo me retire de ti, que todo el día, toda la noche esté caminando contigo. Pues esto te lo pido en nombre de mi Señor Jesucristo, el cual es mi Salvador, y en el nombre de mi Señor Jesucristo, ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, echo fuera toda enfermedad en mí. Señor Jesús, pon mi nombre en el libro de la vida y quítalo del libro de la muerte, porque yo quiero estar en la eternidad contigo y seguir estando con el honor de Dios en la vida eterna. Espíritu Santo, gracias porque me pones la armadura espiritual, porque derramas de tu unción en mí, porque me das de tu fruto y porque me das de tus dones para que en nombre de mi Señor Jesucristo hagamos milagros, señales y prodigios en beneficio de nuestro prójimo. Todo esto lo pido en nombre de mi Señor Jesucristo y lo agradezco. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Cuando esto llegue a tus oídos, estaremos entrando al año nuevo. Estaremos en el último día 31 de diciembre de 2020 y estaremos por entrar a un año nuevo. Un año en el cual nosotros esperamos seguir en el honor de nuestro Padre Eterno. Así que recibe bendiciones. Agradece a Dios este año que termina y pon tus sueños para que el año que viene sea más lleno de la presencia de Dios en tu vida. Así que, si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.